COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Una jornada más. Nos encontramos aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en COPE Más y COPE Iscar. También lo hacemos naturalmente a través de nuestros soportes digitales, tanto en cope.es/Valladolid, emisión en directo, como las aplicaciones que ponemos a tu disposición para todas las plataformas y sistemas operativos, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Sabes que tienes que ir a la emisión en directo, elegir emisora y seleccionar Valladolid. Si activas la geolocalización, automáticamente, si estás en Valladolid, el teléfono busca solito qué frecuencia vas a escuchar. Hoy es martes, día 18 de febrero. Leire Chorro está en el control hasta las 4. Si te quedas en el 101.2, te acompañamos con nuestro Deportes COPE de hoy.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado, 22 de enero, desde las 3 y media de la tarde y desde la Romareda, Real Zaragoza, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
...80 minutos disputados ante el Betis en la Copa del Rey y los 90... donde participó ante el Burgos Club de Fútbol en la Liga, le han valido a Iván Fresneda, jugador que ahora mismo está de baja, convaleciente por haber contraído o dado positivo en COVID-19... para ser llamado por España, por la selección española sub-18, con la que está convocado para trabajar en las próximas fechas con una de las selecciones donde empiezan ya a emerger las que se supone van a ser grandes promesas del futuro. Lateral, español, joven, con proyección y ya con minutos profesionales, y ahora encima internacional. La verdad es que Iván Fresneda se está convirtiendo en un caramelito al que seguro las direcciones deportivas están intentando saborear. De momento, preguntar a cómo está el kilo de Fresneda. Lo cierto es que el jugador no contempla ahora mismo el contrato profesional, con lo cual la operación podría ser bastante más o menos gravosa para quien venga a intentar buscar a Iván Fresneda. Pero no hay que olvidar que Iván Fresneda ya estuvo en la famosa fábrica, que no lo vieron, no lo supieron, no lo quisieron ver, sí lo vio el Real Valladolid y ahora está siendo uno de los objetos del deseo. Como en este mercado de invierno, también está siendo objeto del deseo Rubén Alcaraz. Parece ser que el jugador catalán podría recalar, incluso en las próximas horas, nos aseguran desde Andalucía, en el Cádiz Club de Fútbol, club que ya se llevó hace 15 días a Fede San Emeterio y club que en las últimas jornadas ha decidido que Sergio González sea su entrenador. Es decir, sería el reencuentro de uno de los dobles pivotes que en su día utilizó con mayor o con menor éxito Sergio González en su andadura en el Real Valladolid. Quizá la dupla de medios centros con la que menos rédito sacó en cuanto a resultados el técnico ahora del Cádiz Club de Fútbol. En el Betis Aitasuna es el rival del Atlético Valladolid en los octavos de final de la Copa del Rey. Partido a ida y vuelta. Se espera eliminar a los pamplónicas y meterse en la final a 8 de Antequera. Y la Federación Española de Baloncesto, para ver si puede parar esta sangría de aplazamientos, modifica el protocolo COVID. Prácticamente clava el de la Liga de Fútbol Profesional. Son las 3 y media de la tarde en el 101.2. Te espero, aquí me quedo, esperándote para hasta las 4 hablar de deporte.
Deportes. COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 22 de enero, desde las 3 y media de la tarde y desde la Romareda, Real Zaragoza, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, hasta las 4 ya nos quedamos del tirón aquí en Deportes COPE, en esta edición de martes, día 18 de enero, en la que, por si no habías caído en ello, que seguro que sí, el mercado de fichajes en la Liga de Fútbol Profesional, la ventana de mercado de invierno, está abierta. Entre el buen rendimiento del Real Valladolid, donde prácticamente no ha cometido más error que quedar apeado de la final, de los octavos de final de la Copa del Rey, y la jornada de Copa, que nos ha dejado sin competición, unido al de nuevo goteo de casos positivos, lesiones y demás zarandajas que ha generado el Real Valladolid en cuanto a información, prácticamente no hemos caído en que el mercado efectivamente seguía su curso y que el Real Valladolid está, como el 99% de los equipos de primera y de segunda división, en ambos lados del mostrador, como dependiente y como cliente. Como dependiente porque tiene un producto que tiene que vender, alquilar o ceder. Y como cliente porque tiene unos jugadores cuyas posiciones necesitan ser reforzadas. Ahora mismo el Real Valladolid tiene un hándicap. No puede ser cliente si antes no vende el producto. Es decir, tiene que eliminar carga de fichas para poder incorporar nuevos jugadores. El Real Valladolid ahora mismo tiene todas las fichas profesionales ocupadas. Todas. Y tiene que ir dando bajas a medida que va cerrando operaciones. Por ejemplo, lo de Josema, olvídate hasta que no haya el anuncio, hasta que no se produzca el anuncio antes de una baja. Y así pasaría con el hipotético delantero o con el hipotético nuevo medio centro. O con el hipotético extremo izquierdo. O con el hipotético lo que sea. Porque se pueden producir tantas llegadas como bajas se produzcan. Ni una más, si una menos. Naturalmente, dejar una ficha libre. Pero ni una más, porque el Real Valladolid tiene que ir intercambiando fichas, dejar una libre y dar de alta a otro jugador. Eso ocurrió con John Morcillo, que no fue anunciado hasta que no se confirmó la cesión de Fede San Emeterio al Cádiz Club de Fútbol. Una vez que el equipo andaluz cerró el capítulo de cesión con el Real Valladolid para el jugador cántabro, se pudo anunciar al jugador del Athletic Club como refuerzo invernal para la banda izquierda. Pero de momento ese es el camino que hay que seguir. No hay otro guión. Una baja, una alta. Dos bajas, dos altas. Tres, tres. Pero nunca, nunca una alta antes de una baja. A no ser que la situación de la baja sea tramitación de la ficha a la baja o de la baja de la ficha y luego ya anunciar el traspaso. Pero el orden cronológico normal es primero anuncio una baja y después anuncio una alta. Y eso es lo que puede pasar en las próximas horas. Ayer, desde el diario AS y desde el Radio Marca, ya nos ponían en la pista de que la zona de los medios centros del Real Valladolid a lo mejor podría ser, no voy a decir esquilmada, porque sería todo dentro de la completa legalidad, pero sí objeto de deseo de muchos equipos. Primero de muchos equipos y luego de jugadores que ahora mismo están en la plantilla del Real Valladolid que consideran que o bien no están jugando los minutos que necesitan para continuar su progresión o para afianzarse en una categoría o que bien lo que están haciendo es jugar minutos que no les están aportando demasiado porque lo están haciendo fuera de su posición. Léase el caso de Quique Pérez, que ha jugado prácticamente más escorado a la banda izquierda que en la zona de 6 o de 9, casi, de 8 y medio, que es donde suele jugar, por el centro. Vienen de volante ofensivo o bien de media punta. Pues no, ha estado jugando de 11 casi durante los minutos que ha estado en el campo. Y lo cierto es que cuando ha jugado en el medio centro, pues no ha tenido la oportunidad de brillar porque el partido ha salido de nalgas. Puede ser el caso de Anuar, que salvo de portero ahora mismo, podríamos decir que ha jugado absolutamente de todo. Lateral derecho, medio centro, extremo derecho, extremo izquierdo, media punta. Anuar ha sido prácticamente el cajón desastre para esa posición en la que Pacheta quería hacer un cambio y no sabía a quién encajar. Bueno, pues ahí estaba Anuar. Anuar, lateral derecho, cumplía. No brillaba, pero cumplía. Anuar, extremo derecho. No brillaba, cumplía. Anuar, media punta. Anuar, por la izquierda. Pues Anuar, para lo que hiciera falta. Y Anuar, de medio centro. También cuando ha sido necesario. Bueno, pues ambos podrían tener la posibilidad de salir. Algunos con más interés que otros en irse. Pero lo cierto es que todo queda pendiente ahora de cómo están las negociaciones entre el Cádiz, el Real Valladolid y Rubén Alcaraz. Rubén Alcaraz podría volver a tener como entrenador de nuevo una temporada más o media temporada más a Sergio González. Porque parece ser que el Cádiz ahora mismo es el equipo que más interesado está en llevarse al jugador catalán, que parece que se ha dado cuenta de que el rendimiento de Aguado y de Roque Mesa le van a hacer absolutamente imposible progresar aquí como medio centro en el Real Valladolid. Y el Cádiz lo ha visto y el Cádiz espera, bueno, pues un traspaso o cesión amistosos, no muy caros, y donde el Real Valladolid no ponga ningún problema en dejar salir al jugador. El Cádiz, con igualar la ficha que cobra en el Real Valladolid, siendo un equipo de categoría superior, se puede llevar a Alcaraz si el Valladolid está de acuerdo. Y el Valladolid va a estar de acuerdo en el momento que el Cádiz posiblemente pague una cantidad de cesión o compre los derechos federativos de Rubén Alcaraz. ¿La afición vería bien la salida de Alcaraz, teniendo en cuenta que ahora mismo sería el tercero del escalafón en el orden de medios centros? Pues yo creo que la afición vería con un poquito de acogotamiento el hecho de poder quedarse de repente escaso en una zona donde antes había abundancia. Antes eran 6, se pueden quedar 4. Pero el Real Valladolid supongo que reaccionaría trayendo a otro medio centro, con lo cual habría que dar salida a otro jugador. Podría ser Lucas Olaza, podría ser Queiroz, pero lo cierto es que el Real Valladolid, cada vez que piensa en incorporar a un jugador, insisto, tiene que haber previamente anunciado la salida de otro. Si no, no hay manera. Y en el momento que salga Lucas Olaza, se puede pensar incluso en la posibilidad de que ese jugador sea extracomunitario, porque es una de las plazas que ocupa el jugador uruguayo. Pero vamos a ver cómo están las cosas por Cádiz. ¿Qué se dice? ¿Qué se piensa? ¿Cómo se están llevando estas negociaciones con Rubén Alcaraz desde que anoche se conoció la noticia? Conectamos con COPE Cádiz, nuestro compañero Javi Mejías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Samón. Pues la verdad es que el posible fichaje de Rubén Alcaraz está generando ilusión dentro del cadismo. Por un lado, porque es un futbolista con experiencia en primera división, que es quizás lo que le falta a este equipo. Y por otro lado, porque hasta el momento, en los 18 días que llevamos de mercado de fichajes, la dirección deportiva tan solo ha podido cerrar la incorporación de Fede San Emeterio, que curiosamente llegaba también procedente del Real Valladolid. Vendría Rubén Alcaraz a reforzar una parcela del campo en la que actualmente Sergio González tiene hasta 4 bajas, las más sensibles, las de José Mari y John Ander Garrido, que ni tan siquiera han podido debutar esta temporada. Más grave es el caso del vasco Garrido, que ni tan siquiera está inscrito en liga, no tiene dorsal. Rubén Alcaraz, un futbolista con calidad y experiencia en la élite, que puede ser también una baza importante en las jugadas a balón parado, vendría a reforzar a un equipo necesitado de fichajes. Estamos pendientes en el momento de que el Cádiz Club de Fútbol pudiera anunciar a su segundo jugador. Las últimas noticias que manejamos aquí en la Tacita de Plata es que Rubén Alcaraz tendría una cláusula en su contrato que en el momento en el que un equipo de superior categoría, como es el caso del Cádiz Club de Fútbol, le igualara o le superara, mejorara, mejor dicho, el salario que tiene el futbolista el Real Valladolid, no tendría que poner trabas para su salida.
Bueno, pues esa es la situación que tiene ahora mismo Rubén Alcaraz. ¿Sería conveniente la salida de Rubén Alcaraz? Pues depende. Si encuentras un medio centro que te aporte lo mismo o más, sí. ¿Los hay? Pues supongo que Fran Sánchez tendrá ahora mismo una lista de jugadores que reúnan las características de lo que se necesita en el mediocampo. A mí particularmente me gustaría un jugador que por lo menos te diera lo mismo que Alcaraz, por lo menos. Si vamos a traer un jugador que te dé menos que Alcaraz, no habremos hecho ni mucho menos una buena operación, a no ser que llamemos buena operación a liberar masa salarial y a tener margen de mejora para el año que viene. Que eso, por ejemplo, es lo que está haciendo el Barça. El Barça está fichando con el dinero de los próximos años. Es decir, es aparentón hoy para ser pobre mañana. Pero bueno, cada uno planifica su política de ingresos y gastos tal y como le parece. Ese es uno de los nombres propios. El otro, Iván Fresneda, seleccionado por España sub-18, lo cual incrementa el caché de un chaval que está teniendo una carrera meteórica, que no tiene que tener miedo al vértigo y que en cuanto note que una sola nube le tapa la cara, lo que tiene que hacer es apartarse de ella. Y yo creo que tanto Iván Fresneda como tú, como todo el mundo, sabe de lo que estoy hablando. Porque un chaval que hace 4 días era un jugador del División de Honor Juvenil del Real Valladolid, que entrenaba con el Valladolid Promesas, de repente va a empezar a tener muchos amigos. Muchos. Y mucha gente que va a querer su número de teléfono. Muchísima. Esa es la gente a la que hay que intentar testar, y no con antígenos, para ver si es gente que va de cara o gente que lo único que quiere es estar a tu luz. Esta mañana en el entrenamiento, con normalidad, donde sí ha estado Rubén Alcaraz, por cierto, no ha estado entre otros Fresneda ni Narro, que siguen con COVID. El que ya ha salido de su confinamiento ha sido el Jamic, que podría estar para visitar el que fue en su día su campo, el campo del Real Zaragoza. Ha sido Roque Mesa el que ha pasado por zona mixta. Un Roque Mesa que admite estar de acuerdo en que el Real Valladolid ahora mismo está atravesando su mejor momento.
Sí, bueno, contento con la situación. Al final, cuando las cosas van bien, cuando el equipo está bien, como estamos ahora mismo, pues a nivel individual siempre estás mejor, porque todo suma. Y bueno, muy contento de cómo va la temporada, de cómo empezamos y cómo hemos ido evolucionando y a seguir en la misma línea, y sabemos que de aquí al final pues va a costar bastante, pero tenemos el objetivo ahí cerca y bueno, vamos a luchar por ello. Cuando uno es feliz fuera, es feliz dentro del campo. Además, creo que esto es a nivel personal. Creo que el cuerpo técnico que ha venido este año suma muchísimo. Tiene las ideas muy claras. Creo que el grupo en general está muy contento con el míster y bueno, con todos. Y al final, cuando ves un equipo que está cómodo en el campo, es porque las cosas se están haciendo bien en el día a día, y es lo que nos pasa. Creo que todo el mundo está enchufado, todo el mundo tiene ganas de aportar, todo el mundo tiene ganas de sumar, no solo los que estamos jugando habitualmente, sino también los de fuera, que están aportando bastante. Y al final, cuando todas estas circunstancias se dan, pues los resultados vienen como se están dando. La clasificación lo dice también dónde estamos, pero creo que todo es en base también a un poco a la humildad de todos, ¿no? De saber que esto es muy difícil y que queremos conseguir el objetivo. Al final, todos queremos subir a primera, y creo que estamos en el camino bueno, pero ya te digo, hay que ir con humildad y siendo felices, ¿no? Siendo felices y haciendo las cosas como lo estamos haciendo hasta ahora.
Están en el camino correcto en el momento más reciente, con 4 victorias consecutivas, 3 de ellas en casa, prácticamente no cediendo un solo punto en Zorrilla desde hace 4 meses, pero hay una asignatura pendiente a tenor de lo que opina Roque Mesa y que hay que variar. La tendencia, clara, del rendimiento fuera de casa.
Sí, yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos. Creo que en casa estamos siendo un equipo fuerte y se ve, se nota, estamos cómodos. Pero sí es verdad que fuera, si queremos dar ese salto de estar ahí en la pelea, de subir a primera y estar ahí entre los seis primeros, tenemos que fuera conseguir lo que conseguimos en casa. Ser un equipo sólido, ser un equipo duro y ser un equipo que nos respetan también, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir para esta segunda vuelta.
Naturalmente, la actualidad no es ajena a lo que está ocurriendo. Se le ha preguntado por una hipotética salida de Rubén Alcaraz de la plantilla. Hay que tener en cuenta que es un compañero con el que ha compartido posición y demarcación durante algunos minutos cuando Alcaraz ha emergido desde el banquillo en sustitución, por ejemplo, de Álvaro Aguado. En otras ocasiones ha sido Aguado al que le ha tocado compartir posición con el propio Rubén Alcaraz. Se le ha preguntado a Roque Mesa qué opinión le merecería la salida de Rubén Alcaraz o de otros jugadores que juegan también en esa posición en este presente mercado de invierno.
Sí, como todo, pero esto ya lo conocemos, esto es el mercado. Como todo, hay jugadores que vienen, hay jugadores que se van, jugadores con menos minutos que quizás busquen minutos en otros equipos. Mi opinión es que ojalá se quedaran todos para seguir sumando, porque creo que hemos conseguido una plantilla bastante competitiva, pero entendemos la situación personal de cada uno y es como todo. El que se quiera ir porque busca minutos, pues yo creo que el club en ese caso pues le abre la puerta, le da facilidades, porque al final miramos que todos somos personas, queremos jugar, queremos competir, y el que está en este caso compitiendo menos, jugando menos, pues entendemos que busque fuera lo que no está consiguiendo aquí. Ya te digo, para mí me gustaría que se quedaran todos, porque al final tenemos un objetivo en común muy bonito, pero ya te digo, son cosas que pasan en el fútbol y seguirán pasando, y bueno, seguirán unos y volverán otros a ayudarnos, ¿no? Como en este caso de John, ¿no? que llegó hace poco y ya nos está aportando bastante. Por supuesto. Más en el centro del campo, donde tenemos bastante competitividad y bueno, claro que sí, que siempre es una baja sensible. Sí.
Una baja sensible, pero haciendo un poco espíritu de equipo, lo que ha venido a decir Roque Mesa es que tampoco hay que preocuparse, que no sería el fin del mundo, que o vendrían o se recuperarían jugadores que ya están en la plantilla o se hacen fichajes. Es decir, Roque dice que siempre habrá una alternativa, se vaya quien se vaya.
Hombre, por supuesto, pero bueno, no solo está el que salga, creo que también está Quique, está Anuar, que tiene muchas ganas de seguir aportando, y es como todo, cuando sale alguno tiene que venir otro. Si el club en este caso cree conveniente que hay que reforzar, pues bienvenido sea, y ayudarlo al máximo posible, a que se adapte lo antes posible y a competir y a luchar todos por el mismo objetivo.
El equipo se va a plantar en Zaragoza como segundo clasificado, una posición en la que el Real Valladolid ahora mismo se ve amenazado por el Eibar, que tiene los mismos puntos pero peor averaje, y donde está con un partido más jugado. El Almería tiene que jugar todavía el partido aplazado por COVID contra el Lugo después del tremendo brote de hasta 17 casos localizados en 48 horas en el equipo gallego. Está a poco más de un partido del conjunto andaluz, de la Almería, que es líder. ¿Está bien ahí, agazapado, esperando, sin llamar mucho la atención, sin asomar la cabeza para que no te la partan, entre otras cosas? ¿O él preferiría ir ya de cara el primero de la clasificación y de esa forma hacer un poquito de timonel y que los demás tuvieran que remar a su ritmo?
Bueno, yo prefiero estar en primera posición, está claro, y creo que todo. Pero bueno, sí es verdad que la Almería estuvo bastante tiempo bastante alejado de todos, tanto el segundo como el tercero, han estado bastante despegados con un buen colchón de puntos, y sí es verdad que ahora mismo estamos todos ahí. ¿Qué significa eso? Que la segunda división es muy complicada, que a la que pierdas dos partidos los de abajo se te acercan y bueno, eso nos tiene que ayudar a nosotros también a apretar, a seguir peleando, a intentar conseguir los tres puntos en cualquier campo e intentar conseguir el objetivo cuanto antes. Por supuesto que estaremos pendientes de ese partido, pero ya te digo que lo importante al final somos nosotros. Si nosotros tenemos que hacer las cosas como las tenemos que hacer, no tenemos que mirar a nadie tampoco.
Y en el partido, o tras el partido ante el Burgos Club de Fútbol, tanto Pacheta como el propio Cristo quisieron poner en valor la tutoría que está ejerciendo Roque Mesa sobre su paisano, sobre Cristo González. Cristo González no parece que haya tenido la mejor adaptación en un principio al Real Valladolid y ha decidido tutorizarlo, por decirlo de alguna manera, Roque Mesa. Desde entonces parece ser, según dijo Pacheta, Cristo está constantemente bajo la tutela, bajo el ala, bajo la protección de Roque Mesa. Bueno, pues se le ha preguntado a Roque Mesa precisamente eso, en qué consistía su labor como mentor de Cristo González y que si notaba que esa tutoría había tenido algún ejemplo positivo en el jugador canario.
No sé, yo la verdad que al final cuando eres joven creo que haces ciertas cosas que quizás sobran, pero es normal, yo también las hacía y gracias a Dios tuve a Juan Carlos Valerón a mi lado que me decía ven aquí, haz esto, esto se hace así, esto se hace así. Son jugadores jóvenes, ganan mucho dinero, a veces hacen cosas que no tienen que hacer. Y bueno, simplemente pues ayudarlo, pues intentarle mostrar el camino, cómo se hacen las cosas bien, cómo se triunfa, cómo se intenta tal. Pero bueno, desde la humildad, desde lo poco que sé y desde lo poco que me enseñaron a mí también, ¿no? Que al final todos sabemos que esto es muy corto, que cuando eres joven parece que es eterno el fútbol. Y bueno, simplemente era cogerlo y decirle, estate tranquilo, ponte a entrenar, ponte a jugar, que vas a tener tu oportunidad. Y mira, así fue, el otro día entra, minuto no sé cuánto, 70, y nos mete ese golazo, nos da la victoria y queremos más de Cristo en ese sentido. Al final queremos que nos meta más goles porque va a suponer que sigamos ahí metidos y luchando por ascender. Pero no solo él, hay muchos más también que son jóvenes, en el caso de Plata, en el caso de los más jóvenes, que hay que tenerlos ahí un poquito atados en corto para que nos sigan ayudando, que al final son muy importantes. Sí, bueno, espero que sí, espero que sí, ya te digo, yo quiero que ayudar a todo lo posible a la gente joven, a que nos aporten, a que nos ayuden. En este caso es canario, es paisano, estoy bastante tiempo con él y bueno, lo poco que puedo pues lo intento ayudar y lo intento encaminar para que haga las cosas bien porque creo que es necesario para que nos pueda ayudar de aquí a final de temporada.
Y el sábado a las 4 de la tarde, desde las 3 y media aquí mismo en esta sintonía, en la de COPE más Valladolid, en el 101.2, Real Zaragoza, Real Valladolid. Un Zaragoza que no tiene contenta a su afición. Esta es la opinión que le merece el equipo maño a Roque Mesa.
Partido muy complicado, partido como todos, que como no vayamos con la suficiente humildad y dejemos de mirar la clasificación y respetemos al Zaragoza como podemos respetar a cualquier equipo de la segunda división, creo que podemos sacar algo de allí. Pero, ya te digo, tenemos que estar todos mentalizados en correr más que nadie, en ser muy humildes, en trabajar más que nadie, porque a partir de ahora es cuando se empiezan a jugar todos los equipos cosas, algunos por no descender, otros por meterse en playoff, otros por ascender, y es un momento crucial donde tenemos que estar todos a una, a pelear e intentar conseguir los 3 puntos como sea.
Mañana a las 11:30, nueva sesión de entrenamiento. Pero es que además en la mañana nos ha traído el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey de Balonmano. Al Atlético Valladolid le ha tocado el Betia Anaitasuna, un conjunto, el Pamplónica, que no suele ser precisamente un rival cómodo para la mayor parte de sus rivales. Le sorteo ha deparado Bidasoa de Irún, Balonmano Benidorm, Recoletas, Atlético Valladolid, El Betis, Anaitasuna, Bada Huesca, Frigoríficos Morrazo, Cangas, Unicaja, Banco Sinfín, Fraking Granollers, Abanca de Mar de León, Vivero Serol, Balonmano Nava y Ángel Ximénez, Puente Genil, Ubu, San Pablo, Burgos. Es decir, ahí va a estar Nacho González midiéndose al Puente Genil además del derbi regional entre la de Mar de León y los segovianos del balonmano Nava. La ida prevista para el 2 de febrero en Huerta del Rey, en el caso de la eliminatoria del Atlético Valladolid, y la vuelta el 9. 11 Clubes Asobal más el UBU San Pablo Burgos, insisto, equipo de Nacho González, ex técnico del Atlético Valladolid. Así opinaba sobre el emparejamiento contra la Naitasuna esta mañana, tras conocer el sorteo, David Pisonero.
Bueno, pues un año más nos vuelve a tocar a Naitasuna, ¿no? Yo creo que ya es un encuentro casi tradicional en Copa entre ellos y nosotros, pero bueno, pues ya está. Prácticamente es verdad que es un equipo muy muy complicado para que nuestras posibilidades de jugar la fase final estén presentes, pero bueno, es verdad que nos va a venir el primer partido en casa antes de iniciar la liga, con lo cual el equipo debería estar más o menos en un estado de forma correcto y bueno, con partidos y rodaje de entrenamientos, aunque es cierto que no sé si lo hubiésemos elegido nosotros a priori, ¿no? Pero bueno, el sorteo está hecho, vamos a explotar, creo que tenemos 3 partidos, los 2 de Copa con el medio de Torrelavega, para iniciar la segunda vuelta de una forma, bueno, pues como a todos nos gustaría, así que vamos con toda la ilusión del mundo a la eliminatoria de Copa, y será el reentré de la competición de nuevo en casa, en Huerta, que eso es la mejor de las opciones.
Bueno, pues ese miércoles 2 de febrero será el partido entre el Atlético Valladolid y el Betis Naitasuna. Ya habrá acabado el Campeonato de Europa de balonmano, en el que está inmerso España y donde ayer consiguió el pase a la fase principal con 2 puntos, y de su grupo también lo consiguió Suecia, Noruega y Rusia lo han conseguido, y Alemania y Polonia también. Solo falta que hoy diluciden en qué orden pasan, quién pasa con 2 puntos y quién pasa con 0 puntos. España abrirá contra el que pase con 0 puntos y cerrará esta segunda fase contra el que pase con 2 puntos. Por cierto, la Federación Española de Baloncesto y su área médica y el de competición han vuelto a actualizar el protocolo de actuación hasta la jornada del 27 de febrero, con el fin, dice la nota, de preservar en la mayor medida posible la salud de los participantes y continuar el desarrollo de las competiciones. Solamente les ha faltado poner un icono al lado de manitas, manitas, en posición de rezo, porque ya no saben cuántos protocolos poner. Prácticamente han clavado el de la Liga de Fútbol Profesional, unas medidas que serán objeto de seguimiento y evolución continua, con el objetivo de garantizar tanto el desarrollo de las competiciones como la seguridad de los participantes, lo cual quiere decir que se podrían levantar antes o se podrían incluso prorrogar una vez llegue ese 27 de febrero. Se mantiene, según este nuevo protocolo, la obligación de realizar test de antígenos 72 horas antes de la celebración de los encuentros, y como novedad se considerarán exentos de este test los miembros de la plantilla que hayan pasado la enfermedad en los últimos 60 días. Teniendo en cuenta que hay equipos que han pasado casi por completo la enfermedad, todos y cada uno de sus miembros, va a haber plantillas que no tengan ni que pasar estos test 72 horas antes del partido, porque durante estos primeros 15 días del mes de febrero, por ejemplo, del mes de enero, perdón, y los últimos de diciembre, el Palencia ha visto como prácticamente toda su plantilla ha pasado por un test positivo. Solo tendrán que pasar un test si vuelven a presentar síntomas compatibles con la COVID-19. Además, otra de las novedades será la de considerar brote cuando un club presente más de 4 casos positivos, es decir, 5 o más entre los miembros de la plantilla, que son considerados jugadores en dinámica de primer equipo y primer entrenador. El resto del cuerpo técnico, al estar obligados al uso de mascarilla FFP2, no se considerarán contacto estrecho. En caso de brote, todo el equipo quedaría en cuarentena, aplazando los partidos previstos jugar en ese periodo de tiempo. Es decir, el resto del equipo técnico, salvo el primer entrenador, como están durante los partidos y se supone que durante los entrenamientos también con FFP2, no se consideran casos estrechos. Ese es el nuevo protocolo de la Federación Española de Baloncesto. Por cierto, mañana hablamos de ese Valladolid-Prat, que se juega a partir de las 9 menos cuarto, duelo o sesión que se repite el sábado a las 7 ante el Bahía San Agustín, también en Pisuerga. Ahora son las 4 en punto de la tarde. Nos vamos.